A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Volvemos aquí otro día más con un sonido en particular del cual no hemos hablado mucho en los últimos programas, pero hoy, por casualidades del destino, alineación de los astros o vete tú a saber qué historias, tenemos la suerte de poder hablar de este gran instrumento, del piano. Y no solamente del piano en sí, que el piano está en do realmente, sino también de la mecánica del piano. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a un musicólogo técnico de piano, además, no un cualquier técnico de piano, sino además una persona que está reconocida, titulada para ello por el European Technician Degree, que es un tipo de grado que ahora nos explicará nuestro invitado de hoy qué es lo que regula. Tenemos aquí una persona que nos va a hablar de los misterios del piano. Si hay alguien que de verdad sabe sobre pianos aquí en Canarias y puede hablar sobre ello, es Iván Guerra. Muy buenos días, Iván, ¿qué tal?
Muy buenos días, Álvaro. Y nada, muchísimas gracias por la invitación al programa, que la verdad que, como dices tú, se han alineado los astros y hemos logrado coincidir. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de ese instrumento, ¿no?
Iván, primeramente, cuando yo digo técnico de pianos aquí, nuestro público, nuestros oyentes, se preguntarán, ¿qué es un técnico de piano? ¿A qué te dedicas? ¿Un piano necesita mantenimiento? Porque se piensa que es comprarlo y dejarlo ahí.
Correcto. Incluso voy más allá. Vamos a hacer diferenciación de técnico de pianos y afinador de pianos, ¿vale? En España, por ejemplo, esto es algo que no está regulado y dudo que lo vaya a estar en mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El afinador ha estado siempre conocido como, bueno, es esa persona que llega a casa, te afina el piano y bueno, y ahí se te queda, ¿no? Y se dedica a eso, básicamente, a afinar. Luego tenemos, hablando ya más ampliamente, lo que es el técnico de piano. Y el técnico de piano es una persona que tiene una formación mucho más amplia, que va desde la parte más básica del servicio básico todos los días, que es la afinación, pero también vamos a llegar a términos de construcción también. Y en medio de todo eso, pues tenemos lo que es afinación, reparación, restauración, pequeñas reparaciones que se pueden hacer en el domicilio del cliente, pero lo que a mí realmente me gusta todo esto, y como digo a veces, en plan no vulgar, sino más llano, es el pringarnos las manos con la mecánica del piano. Porque afinar, al fin y al cabo, es una cosita, pues, oye, hay que saber, hay que estudiar también para poder, hay que formarse para llegar a afinar un piano en condiciones correctamente. Pero luego, cuando nos metemos en la mecánica del piano, estamos hablando de mecánicas muy complejas, sobre todo ya si nos vamos, por ejemplo, a un piano de cola, y hay que tener unos conocimientos para saber cómo trabajar esa mecánica, ¿vale? No es algo, mucha gente piensa que eso, bueno, son cuatro trozos de madera, que eso va ahí con cuatro tornillos y eso funciona solo. Y no, ha habido una historia, una evolución de lo que es la pianería, de lo que es la construcción de esos instrumentos, y ya te digo, es un campo muy, muy amplio que requiere de una formación muy sólida. Entonces, para llegar a eso, evidentemente, si quieres llegar con una firmeza y una solidez a esa formación, pues oye, tienes que irte y tantear formación con personas, pues, de primer nivel.
Claro, porque mucha gente piensa, de hecho, que un piano, si te compras una llave para afinar, coges, afinas y se acabó. Dices, correcto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si es al fin y al cabo darle, sí, para arriba y para abajo.
Sí, 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 sí. Eso es algo que, bueno, me pasa, no con frecuencia, pero sí que de vez en cuando te aparece un cliente y dice, es que en su momento pedí por, hoy que están tan de moda, páginas que no vamos a nombrar, pero que te piden material, además, malo, de fabricación muy dudosa, y bah, yo lo pedí, me costó 4 euros y yo afino mi piano, y le preguntas por curiosear, ¿no? Bueno, ¿y el piano cuánto tiempo tardaste? En 2 o 3 días lo fui afinando, ¿sabes? Y dices tú, oye, ahí es donde tú ves un poco donde peca la gente de por ahorrarse un servicio que, como le digo yo, luego tú no vacilas en llevar tu coche a un taller para que te hagan un mantenimiento del coche, ¿no? Lo mismo pasa con los pianos. Necesitamos un mantenimiento anual, que básico es la afinación, y tiene que ser hecho por una persona experta. O sea, es como todo. Yo mi coche no lo pongo en manos de una persona que se ha mandado a comprar 4 herramientas por internet y me quiere hacer algo en el coche. Lo mismo es con esto. O sea, mi piano tiene que estar en manos de una persona que tenga una formación sólida y que sepa realmente lo que está haciendo con tu instrumento. Porque además estamos hablando de instrumentos muy caros, como para que luego una persona lo coja y te lo pueda dañar.
Claro, y también muchas veces de cuestiones de irreparables, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tengo un piano, no sé, y se lo doy a una persona que no sabe o que se ha formado, vete tú a saber de qué manera, y puede arruinármelo, obligándome incluso a tener que comprarme otro, porque exacto, se puede dejar inservible, ¿verdad?
Sí, sí, o que la reparación sea tan costosa que no te merezca la pena. Y eso, pues, es otra de las cosas que ocurre y te ves, yo podría publicar un libro de chapuzas y demás familias, ¿no? Porque se ve uno con el día a día, con cosas, eso sí, cobrándole al cliente.
Claro.
Porque no es que alguien te dice, oye, mira, te lo hicieron de forma gratuita por salvarte un poco el pellejo y tal, pero no, cuando tú realmente de forma profesional cobras un dinero, tienes que estar dando un servicio de calidad. ¿Me entiendes? Entonces, son cositas que desgraciadamente en España, pues todavía seguimos pecando de este tipo de problemas en relación a la calidad de la formación de los técnicos. Por eso, porque no tenemos formación nosotros en España, y aunque nos vienen personas de fuera a través de una asociación que tenemos a nivel nacional a darnos formación, pero luego si queremos titularnos, pues tenemos que hacer otro tipo de pasos.
Claro, no está arreglado el estudio de los técnicos de piano, o si hay un técnico superior, o no contamos con eso todavía.
Perdón.
Ningún problema.
Perdón que llevo un par de días un poquillo malet. No tenemos en España formación profesional en relación a...
Sí, en relación a lo del piano. No se preocupe.
Perdón, por favor. En mi caso yo me tuve que ir a Alemania a formarme, aparte de los cursos que hemos hecho en España. No arranco, ¿eh? Y luego sí, vas a Alemania, Alemania está a otro nivel.
Claro.
Tiene formación reglada, es la formación más potente que hay en pianería.
Sí.
Y ahí es donde tú empiezas a dar tus pasos de forma sólida hacia esa titulación que hablábamos al principio.
Sí, sí. Hablaremos ahora dentro de poquito, después de preguntarte un poquito, si sabes qué audio acabamos de escuchar al principio. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué puede ser?
De un señor alemán, creo que es, ¿no?
Un señor alemán, sí, sí, sí.
Muy reconocido.
Sí, y sordo.
Bueno, hoy, al principio oía. Sí. Luego el pobre pues terminó mal.
Sí, escuchábamos al principio el primer movimiento de la sonata Waldstein de Ludwig van Beethoven, el maestro de Bonn, que nos ha dejado melodías eternas. Y me gustaría, si puede ser desde el control técnico, desde nuestro amigo Ricardo, si podríamos empezar a escuchar justo donde lo dejamos, casi a la mitad de la pieza, para seguir apreciando un poquito la magia de una de las grandes obras. Escuchábamos otro fragmento de la sonata Waldstein de Beethoven, que sin embargo es una de mis favoritas y que usamos un poquito para conectar con el tema de hoy, con el tema de aquellos profesionales que se dedican a mantener el piano. Estábamos hablando anteriormente de que en España no existe ningún título como tal que regule la profesión. Entonces eso... Si ya estamos en un mundo en el que es todo un campo de cultivo para intrusos, lo que viene siendo una profesión que no está regulada es un caldo de cultivo aún mayor.
Exactamente. Entonces, pasa en todas las profesiones, en casi todas las profesiones tenemos intrusos, como tú bien has dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nosotros tenemos en España, por ejemplo, que bueno, que aprovecho y les mando el saludo, tenemos a CETAP, que es la Asociación Española de Técnicos y Afinadores de Pianos, ¿vale? A través de ellos hacemos formación a nivel nacional, que nos vienen profesores, maestros de fuera, de otros países, nos puede venir alguien de Francia, de Alemania, y nos dan formación de la materia que nos lleva, ¿no? Y luego tenemos esos exámenes que, como tú decías antes, que es ese European Technician Degree, que es una titulación reconocida a nivel europeo entre todas las asociaciones de técnicos de piano, ¿vale? Todas las asociaciones nacionales estamos enmarcadas luego dentro de Europiano, que es la asociación europea de todas las asociaciones. poco lío.
La madre del cordero.
La madre del cordero, correctamente. La madre del piano. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa titulación que está reconocida. Reconocida luego que si tú te vas a Alemania, a cualquier fábrica de pianos, pues nos reconocen que tenemos esa titulación. ¿Vale? Entonces, son titulaciones que llevan una complejidad de estudios, tienes que prepararte muy bien para poder sacar esas titulaciones. Tenemos 5 exámenes diferentes, de diferentes materias. Entonces, llegamos a tener unos niveles que son muy, muy aceptables.
¿Qué estudia un técnico de piano?
¿Qué estudia un técnico de piano?
¿Qué es lo que has estudiado, Iván, para llegar hasta aquí?
Quitando mi licenciatura, que es la de musicología, evidentemente, que para mí es una de esas especialidades preciosas de la música.
Porque, y maltratadas.
Y maltratadas, muy maltratadas, muy maltratadas, porque también mucha gente es musicólogo.
Sí, sí, por supuesto.
Mucha gente es musicólogo, sin tener estudios, pero mucha gente es musicólogo, ¿no? Como mucha gente es compositora también.
También, exacto.
Vale,
exacto.
O sea, y no vamos a seguir por ese camino.
Y más vale pararnos.
Más vale, vamos a parar, sí. Entonces, a mí la musicología me ha venido muy bien también porque al final compagina dos disciplinas, ¿no? Aparte yo que estudié también piano, por ejemplo, en su momento, la parte del técnico de piano, como su palabra indica, pues estudias la parte de lo que es mecánica del nombre, ¿no? La parte técnica, no técnica como pianista, sino técnica como constructor, como técnico de piano, ¿vale? Entonces ahí, como te decía al principio, no solamente es la afinación, sino que ya nos metemos un poquito en todo lo que es la parte mecánica del instrumento. Esas tripas que cuando llegas a casa de un cliente, sacamos esa mecánica tanto de un piano vertical como de cola y todo el mundo se asombra, ¿no? Diciendo, ¿y todo eso está metido en mi piano? Pues sí, usted toca la tecla y de ahí para adentro se está moviendo una serie de mecanismos que hace que el piano al final suene.
Sí.
Vale, entonces toda esa parte mecánica es la que tenemos que tener, esa formación sólida, ya no solamente para saber afinar, sino para reparar cualquier problema que el piano pueda tener en el transcurso de su vida, para meterle mano también, para restaurar pianos antiguos, y también, por supuesto, para... Como digo yo, que es una parte también vital que yo creo que hay que trabajar también a veces para guiar al cliente en la compra del piano y saber lo que tiene que hacer durante la vida del instrumento. Porque como tú bien decías también al principio, el piano no se compra y se deja ahí, el piano se mantiene solo. O sea, cuando se vende un piano, tenemos que guiar al cliente, al comprador, para decirle, como mismo nos dicen cuando compramos un coche, usted tiene que venir a cambiar el aceite y el filtro cada X kilómetros. Con el piano pasa igual. Usted tiene que afinar su piano, que es la recomendación, una vez al año. Cada X años, también dependerá del uso del instrumento, las condiciones en las que esté, pues usted tiene que hacer regulaciones mecánicas. Porque el piano es un instrumento que se desgasta. Tiene piezas de desgaste. Entonces, esas piezas de desgaste, a medida que va el piano envejeciendo y a medida que el piano se va usando más, esas piezas van perdiendo dimensiones, tamaños, se desgastan y todo eso hay que volver a compensarlo con regulaciones en el instrumento.
¿Y cuáles son las piezas del piano que se desgastan?
La principal son los martillos, la martillería del instrumento.
Los martillos, y ahora hay que hacer un inciso aquí para nuestros oyentes. El piano tiene martillos, pero no son martillos de ferretería, ¿vale? ¿Cuáles son los martillos del piano? ¿Cómo podrías tú describírselo a nuestros oyentes que obviamente no podemos poner una imagen aquí de un martillo de un piano?
Exactamente. Y ahí vamos a enlazar un poco con qué tipo de instrumento es el piano.
Claro, exactamente.
Porque ahí nos viene un poco al pelo... Sí. Es un instrumento, la gente dice, un instrumento de cuerda, porque tiene cuerdas, efectivamente. Pero vamos más allá, ¿cómo hacemos que esas cuerdas suenen? Porque todos conocemos un violín, una viola, un cello, cuerda frotada. Tenemos que frotar esa cuerda para que se produzca un sonido. O todos conocemos un timple, una guitarra, una bandurria, y son cuerdas punteadas, ¿no? En el caso del piano, como tú bien dices, tenemos esos martillos. Y ese martillo no es un martillo al uso de ferretería, y es un martillo que está compuesto por un núcleo de madera recubierto a su vez por un fieltro comprimido. y tiene como, para que los oyentes se hagan una idea, tiene como una forma de lágrima, ¿vale? Entonces ese martillo es el que golpea la cuerda y la pone en vibración. Entonces, al golpear la cuerda, ese instrumento está catalogado como cuerda percutida.
Exactamente, y aquí tenemos una definición del piano y de los martillos del piano y de qué tipo de instrumento es, perfecta. No podía ser de otra manera que nos lo explicase un técnico de piano. Y yo quería hacerte una pregunta, un poquito de, ya por curiosidad más personal que desde el punto de vista del programa. ¿Qué ha sido lo más raro que te has encontrado en un piano? Lo más extraño, lo más inusual, quizá...
Quitando ratones.
Bueno,
o los ratones cuentan también.
Yo creo que cuentan. No me lo hubiese imaginado.
Pues bueno, ratones, unos cuantos.
Unos cuantos, además.
Unos cuantos en varios. O sea,
no
en
es
varios.
Extraño.
Hombre, no es habitual, pero sí que en algún piano que está en una casa de campo. O casas que tengan fácil acceso desde la calle, pues sí que de vez en cuando te encuentras algún Mickey Mouse. Por ahí.
Momificado.
¿No? Momificado. Además, creo que tengo uno en el Instagram, en la red social. Creo que hay una foto de uno de hace un año, algo así, momificadito. O sea, parecía una momia en toda regla. Quitando eso, evidentemente, ahí sí es verdad que hay que hacer un inciso, el peligro que conlleva eso dentro de un piano, porque te lo destroza, literalmente. O sea, te destroza todo lo que es la parte que él puede comerse de teclas. O sea, yo he visto teclas completamente comidas, aunque la tecla al ser madera le cuesta más. Pero luego todo lo que tenemos dentro, que trabajamos con mucho fieltro, con cueros, los martillos, va a... Además, te hace nidos con eso. Te lo va pillando y te lo va comiendo y va haciendo nidos dentro del piano. Normalmente hasta debajo del teclado. O sea, es muy curioso.
Hasta debajo del teclado. Sí.
Son cositas curiosas. Luego así, cosas raras que me haya podido encontrar en un piano. Bueno, otro bicho, la termita también. Es algo que es curioso, llamativo y peligrosísimo en un instrumento. Y ese sí que te puede dejar el piano para tirarlo, literalmente. Sí.
Un piano con termita es difícilmente salvable.
Es muy complicado, muy complicado. Sobre todo porque no, al ser un instrumento, no es un objeto que tú puedas meter, por ejemplo, como un mueble de madera en una cámara de tratamiento, como se suele hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente madera. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en el piano tenemos madera, tenemos metal, diferentes metales, tenemos acero, tenemos cobre. Entonces tenemos diferentes metales que ante una exposición a un elemento se van a comportar de forma diferente. Tenemos fieltros, tenemos cueros, tenemos colas, encoladuras de diferentes colas además. Volvemos a lo mismo, todo ese material ante un elemento se comporta de forma diferente. Entonces el piano lo destroza si lo metes en una cámara de esas.
¿Y cuál sería la parte más delicada de un piano?
La parte más delicada de un piano.
Estamos aquí hoy haciendo el examen a Iván Guerra.
Sí. Te diría el pianista, pero no.
Eso se puede, menos mal que el pianista se puede remover fácilmente.
Sí, el pianista lo podemos quitar. Pero bueno, la parte más delicada del piano...
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un piano se moja, llueve arriba? Se nos ocurre sacarlo al jardín para hacer un concierto en primavera y llueve.
Complicado, o sea... He tenido incluso algún caso de eso en domicilio de algún cliente, de tener que ir pues a hacer un informe de cara a un seguro porque se ha roto una tubería en un techo y el piano, por desgracia, ha estado debajo. En unos casos ha afectado más y en otros casos pues no ha llegado a tanto el susto. Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que al ser madera, una gran parte del piano y la mecánica prácticamente toda es de madera, si cae agua, esa madera hincha, absorbe, es un material con capacidad de absorber humedad y agua. Al pasar eso, pues va a crecer un poco más. Estamos hablando de un crecimiento mínimo que visualmente no lo notamos, pero en mecánica sí. Entonces, uno de los problemas que vamos a tener es que la mecánica pueda atascarse por completo. Luego vete a compensar el quitar toda esa humedad que ha pillado esa mecánica. El teclado igual, el teclado son piezas que están milimétricamente colocadas para que tengan un movimiento libre. Si se llegan a mojar, esas piezas hinchan y puede que roce tecla con tecla. Entonces tampoco va a caminar el teclado de forma correcta. Entonces, así empezaríamos las encoladuras. Te puede quitar la encoladura de todo. Y puede llegarte hasta quitar la encoladura de lo que son los martillos. O sea, y si el martillo desencola, ahí ya no tenemos opción. Martillería nueva, por ejemplo, en el caso ese. Pero las colas te las remueve el agua, te las ablanda, te las disuelve. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si es agua caliente, imagínate.
Claro.
El agua caliente al final te disuelve todo. Entonces el agua dentro de un instrumento, ya vamos, en un piano y en cualquier instrumento, te va a hacer estragos.
Sí, 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 sí. Sin embargo, un instrumento delicadísimo. Tan delicado incluso también como la voz, ¿verdad? Porque es sensible siempre a los cambios de temperatura también.
Exacto.
Ahora esta calima que viene deja los pianos un poco destrozados, ¿verdad?
Y la humedad, ese cambio de temperatura conlleva siempre un cambio de nivel de humedad relativa en el aire. Y eso a los pianos los destroza. Sobre todo la parte de afinación. La afinación, sobre todo cuando vienen épocas de estas, como dices tú ahora, que nos va, parece ser que está anunciada que entra calima otra vez en estos próximos días, el nivel de humedad desciende radicalmente. Yo, por ejemplo, que soy de una zona bastante húmeda de Gran Canaria, que es Arucas, ahí en días normales, ya no hablamos en invierno, que podemos rozar un 95-96% de humedad, sino ahora, en la época en la que estamos, yo puedo tener durante el día 70, 75, por la noche me puede subir un poquito 80, pero si me vienen días de calima, y te lo digo porque tengo una estación meteorológica para controlar eso con mis pianos y tal, automáticamente me desciende un 20-25% de humedad.
¿Tienes una estación meteorológica
pequeñita, o sea,
en tu
que no piensen que tengo la EMET montada en casa.
Bueno, vale, pero aún así...
Es una cosita chiquitita de andar por casa.
De todos modos, queremos dar un saludo a Argentina, ¿verdad? Porque nos están escuchando
correcto,
de Argentina.
Correcto, oye, correcto, correcto, para que veas que, oye, que llegamos lejos, llegas lejos con el programa, ¿eh? Entonces, sí, vamos a andar, además, a la ciudad de Suipacha, a las afueras de Buenos Aires. Un buen amigo que hemos hecho una amistad muy grande de hace unos 6-7 años para acá y que se ha metido en el maravilloso mundo de la pianería. Está haciendo una formación sólida también, ya ha estado en Alemania, formándose con mi maestro también, y la verdad que es un tipo maravilloso, que le mandamos saludos porque nos está oyendo en directo desde Argentina ahora mismo. Así que Alejo de Pianos Carreto en Suipacha.
Un saludo a nuestro amigo de Argentina que vive en Suipacha, Iván Guerra, de El Taller del Piano, ¿no?
Correcto.
Si te quieren buscar en Instagram o en Facebook, El Taller del Piano.
Correcto.
Si quieren realizar un mantenimiento de verdad de los mejores que se ofrecen hoy en día en Canarias, Iván Guerra. Una última pregunta antes de irnos. ¿Por qué te hiciste técnico de piano?
Pregunta que me la hicieron ayer aquí, en varios clientes aquí en Fuerteventura, ayer me lo estaban comentando. ¿Cómo terminas de estudiar piano, hacer musicología y terminas metido en todo lo contrario? O sea, la parte mecánica del instrumento, ¿no? Y en parte tengo que darle las gracias a un profesor de piano que yo tuve en el profesional. Además, si nos está escuchando gente del mundillo nuestro de aquí, fue un profesor muy reconocido que fue Agustín Chirino. Bueno, que es, fue pues en pasado porque está jubilado, pero sigue estando y fue quien me empujó un poquito a meterme en el mundo diciéndome, Iván, inténtate, ya yo estaba indagando, ¿no? Y él me dijo, intenta meterte por ahí porque nunca hemos tenido en Canarias a nadie que se haya tomado en serio la parte de lo que es el trabajo de la pianería, de los pianos, ¿no? Y a partir de ahí fue como empecé yo ya a rebuscar un poquito más. Di con mi maestro en un curso en Valladolid a través de esta asociación que hablábamos antes y a partir de ahí él me invitó a irme para Alemania y ahí fue como yo empecé ya pues a enfocarme con... Y bienvenido sea, o sea, totalmente encantadísimo del descubrimiento de la profesión porque la verdad que es algo precioso que además como pianista puedas también tú meterte en las tripas de tu instrumento, ¿no? Así que la verdad que muy bien, fue un descubrimiento, como lo fue la musicología también, pero bueno, es mi medio de vida actualmente.
Iván Guerra, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos poder seguir contando contigo. Es una suerte tenerte aquí porque normalmente estás en Gran Canaria, así que la próxima vez que vuelvas a Fuerteventura sabes que tienes que volver por aquí por Radio Sintonía.
Correcto, pues nada, el placer ha sido mío. Gracias a Radio Sintonía por la invitación, a ti en primera persona por haberte puesto en contacto conmigo para esto y por supuesto te avisaré en próximas ocasiones y intentaremos vernos por aquí de nuevo, claro.
Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Iván Guerra, del Taller del Piano. Llegamos hasta aquí, hasta el final de este programa de Intermezzo en Sintonía y nos vemos la próxima semana. Recuerden, siempre muy importante, queridos radioyentes de Intermezzo en Sintonía y Radio Sintonía, disfruten siempre de la música. Hasta la semana que viene. Thank you.